yo escuchaba las noticias y escuché de algo que me llamó la atención y que he estado de alguna manera percibiendo y he estado meditando y que creo que es importante para nosotros como cristianos que recordemos, porque eso es algo que todos sabemos, pero quizás se nos olvida. Y estaba escuchando las noticias y le hicieron una entrevista a un rector de una universidad. Yo no sé cuántos de ustedes hayan visto la situación que se está dando en Sudamérica, donde ahorita hay países como Bolivia, como Chile, como Argentina, que están pasando por conflictos, Honduras, por conflictos fuertes internamente. Y en nuestro caso, como país, yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta de que hay mucha división, hay cierto sentido de molestia, de enojo entre muchas personas en nuestro país. Y a este rector le estaban preguntando, ¿qué está pasando? Y él decía, mira, el mundo está en un momento que se le ha denominado el momento VICA. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado el término. De hecho, me llamó la atención, yo no lo había escuchado. Y por eso empecé a escuchar lo que estaba diciendo este hombre. Dice, el momento VICA se le denomina a este momento presente, por ejemplo, donde es volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Es decir, estamos en una época de la historia que, si tú te das cuenta, 10 años atrás las cosas no se movían a la velocidad que se mueven hoy. Yo estudié ingeniería en sistemas, en el 91 me gradué, y cuando salí de la escuela prácticamente era un mago, ¿no? Los que se acuerdan de los 90s, 80s, saben que meter un disquete a una computadora era un misterio, ¿sí? Entonces eras como, estabas en otro nivel. Pero hoy en día, una computadora es obsoleta porque la mayoría de los jóvenes han crecido con dispositivos móviles que tienen muchísima más capacidad. Es más, la mayoría de ustedes traen teléfonos que traen memoria de 32 hacia arriba, ¿no? Estamos hablando aquí de gigas ya, ¿no? Cuando yo estudié la computadora que tenía 128K de memoria. 128K, kilobytes, ¿no? El Ortega es más o menos de esa fecha, ¿no? Ortega es un poquito más para acá, pero también sabe que era el tiempo donde tú esperabas a ver si para el otro año salía un nuevo procesador que fuera más poderoso. Pero ahora, en meses, tu teléfono lo compras y luego ya estás viendo cuál teléfono sigue porque ese ya es obsoleto. Y lo que sucede es que toda esta velocidad de cambios trae incertidumbre. Porque tú antes llegabas a trabajar, por decir algo, entrabas a comisión y decías, yo aquí me voy a hacer viejo. Te metías a comisión y tu vida ya la veías, toda tu vida ahí. O entrabas a un trabajo y decías, no, pues yo aquí ya llevo 40 años, yo espero ya jubilarme. Pero hoy entras a un trabajo y tú no sabes qué va a pasar el mes que entra. Es incierto porque esto es cambiante. Y es ambiguo porque cosas que antes significaban una cosa, el día de hoy no necesariamente significa lo mismo. Estaba viendo, por ejemplo, tú ves las tendencias. Dice que ahora muchos jóvenes ya no quieren, profesionistas, ya no quieren comprar casa. ¿Qué hacen? Viven juntos, se juntan varios, rentan y comparten gastos. No tienen idea, o más bien no tienen planes de comprar carros. Es distinto. Y eso, lo que explicaba este hombre, es que ha traído también una falta de identidad, pérdida de identidad en las personas. Y él explicaba de esta manera el surgimiento del nacionalismo, que es algo que ha pasado en Estados Unidos. El presidente actual ganó porque explotó el deseo de los americanos de ser grandes, otra vez como nación. Y es lo que ha sucedido en otros países, incluido el nuestro, donde la clase política se aprovecha de la frustración y del deseo que tienen la mayoría de las personas de que alguien le resuelva las cosas para sentir seguridad. Y se agrupan o toman cierta identidad con personas afines a alguna causa. Y él decía, el problema, dice, es que la gente cada vez más pierde su identidad, no sabe quién es, no sabe cuál es su propósito. Y me parece pertinente porque yo he visto el día de hoy, lo he mencionado antes, cómo cristianos entran en estos debates políticos, nacionalistas, y se nos olvida que nuestra identidad no depende ni del partido, ni de tu ideología, ni de tu condición económica. Y esto es lo que quiero que veamos. Quiero que tomemos 3 semanas para conocer o para hablar acerca de nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros como creyentes? ¿A qué estamos llamados nosotros como creyentes? ¿En dónde encontramos nuestra identidad? Y si yo te preguntara ahorita qué te define a ti, ¿qué contestarías? Si alguien te pregunta, ¿tú quién eres? ¿Qué respondes? ¿Qué es lo que te define a ti? ¿Tu estado civil? Soy un joven soltero. No, yo soy un hombre casado. O soy un hombre divorciado. ¿Es tu estado civil lo que te define? ¿O tu profesión? ¿Y tú quién eres? Bueno, yo soy ingeniero, soy licenciado, o soy nini, o soy... ¿Es eso lo que te define? ¿Qué es lo que tú responderías? ¿O tu preferencia política? ¿Qué eres? ¿Progresista, conservador, chairo, fifí? ¿O cómo te defines? ¿Es eso lo que te define? ¿O tu actividad, a lo que te dedicas, lo que haces, o tu situación económica? Si alguien te pregunta quién eres, ¿qué es lo que te define a ti? Ahora, la mayoría de las personas tenemos la tendencia a pensar que lo que hacemos es lo que nos define. Pensamos que la actividad dice quién soy yo. Muchas veces por eso respondemos en base a nuestra profesión o en base a aquello a lo que nos dedicamos. O algunos buscan en los temperamentos o en lo que la psicología dice. Yo soy flemático, no sé ustedes qué sean. Pero dices, no, yo soy colérico, yo soy sanguíneo. Buscas que sean los patrones que la psicología ha definido, te den una identidad. Ahora, eso te puede describir. Puede describir la manera en que haces ciertas cosas, pero eso no te define. ¿Qué es lo que te define? Y algunos piensan que, bueno, necesito tomar un tiempo para examinarme y hacer una introspección y ver dentro de mí y saber conocerme. Pero ¿sabes que no es el mejor punto tu persona para que te conozcas? De hecho, no sé cuántos de ustedes hayan escuchado hablar de A.W. Tozer. Alvin Wilson Tozer. Ok, en el siglo XX se llamaba el profeta del siglo XX. Él escribió muchos libros y él escribió acerca también de la iglesia, de avivamiento y todo eso. Pero este hombre decía, lo que creo sobre Dios es lo más importante de mí. Lo que creo sobre Dios es lo más importante de mí. ¿Y por qué decía eso? Porque él entendía que el mejor punto para conocerte es que conozcas a Dios. Cuando tú empiezas por conocer a Dios, tú vas a poder ver realmente quién eres y cuál es tu propósito. Así de que la mejor manera en que podemos comenzar es ver lo que Dios dice, quién es Dios, y entonces nosotros podemos saber quiénes somos nosotros. Ahora, hay un libro, y por eso estoy escogiendo Efesios, porque en este libro se nos describe en nuestra identidad. Y para esto el apóstol Pablo usa una frase que vas a encontrar muchas veces en el Nuevo Testamento. La frase es, en Cristo. Y esto es algo muy básico. Yo sé que quizá algunos dicen, eso ya me lo sé. Pero es importante que repasemos estas cosas para que podamos entender quiénes somos y dónde está nuestra identidad. Y vamos a leer el capítulo 1 de Efesios, del verso 1 hasta el verso 14. Vamos a leer esta porción y sobre esta porción vamos a ir viendo algunas partes que quiero que enfaticemos, ¿ok? Ahora, te voy a pedir que mientras vamos leyendo, tú subrayes, si traes Biblia, subraya por favor, cuando diga en Cristo o en Él o alguna frase parecida o relacionada, porque es importante. Dice el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Ok, Pablo usa el término aproximadamente, dependiendo de la versión, pero aproximadamente son 164 veces en sus cartas Pablo menciona en Cristo, en Él o un término asociado. Y en esta carta de los Efesios se menciona más de 30 veces. Lo importante es que tú y yo entendamos qué significa estar en Cristo. Y la Biblia nos habla básicamente de dos estados. De hecho, es bien interesante porque en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 2, está la contraparte. El capítulo 1 es para los que están en Cristo, pero el capítulo 2 menciona aquellos que no están en Cristo. Dice allí en el versículo, capítulo 2, verso 1, dice: Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La Biblia nada más describe al hombre en dos grupos: los que están en la carne o en Adán. Tú y yo nacimos y tenemos una naturaleza que es la naturaleza de Adán, y Adán, como nuestro representante, fue un fracaso, igual que tú y yo. Adán, una sola ordenanza de parte de Dios, Adán desobedece y dice que a partir de Adán todos morimos, y todos los hombres nacemos con esta naturaleza adámica. Todos los hombres nacemos, ahora sí, como si somos prácticos, con un pie en el infierno, porque todos nosotros en nuestra carne tenemos esta tendencia que dice el capítulo 2 de Efesios: vivir conforme a nuestros deseos, a nuestra voluntad. Es la naturaleza que nos identifica como seres humanos. La otra opción, el otro grupo, son aquellos que están en Cristo. Y cuando la Biblia menciona este concepto de estar en Cristo, Pablo básicamente tiene este concepto como el centro de su teología. Es como él explica la salvación. Y lo que está diciendo básicamente es lo que cantábamos hace rato: glorioso intercambio. Adán, como nuestro representante, falló delante de Dios, y todos nosotros, al igual que Adán, fallamos a Dios. Pero Cristo, como el postrer Adán, como el último Adán, Él vino y, a diferencia de Adán, Él vivió una vida perfecta de obediencia a Dios, siempre sujeto a su voluntad, siempre en obediencia perfecta, sin pecado. Y lo que sucedió en la cruz, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en esa obra, es este intercambio, donde mi pecado, mi falla, mi desobediencia, todo fue llevada por Jesús, y su vida de obediencia perfecta, su justicia, su perfección, su rectitud, me es contada a mí como si yo fuera justo. ¿Sí lo captas? Es un intercambio. Todo lo malo mío por todo lo bueno de Cristo por la fe. Cuando Pablo habla de estar en Cristo, si vas a Gálatas al capítulo 3, por favor, te vas a dar cuenta de que este concepto de estar en Cristo nos habla de una nueva naturaleza. Gálatas, el capítulo 3, verso 26, por favor. Y si puedes poner la NTV, nada más para poder contrastar. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios. ¿Cuál es el medio? La fe en Cristo Jesús. Pero dice también, el verso 27, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran una ropa nueva. Es decir, cuando tú y yo creemos en Jesús, no solamente es un aspecto de conocimiento, hay una obra sobrenatural donde dice, es como si tú te vistieras de la justicia de Cristo. Es como si Cristo fuera tu ropaje, como si Cristo fuera tu vestido. De tal manera que por eso delante de Dios somos hechos justos por medio de la fe. Y cuando nosotros hemos creído en Jesús, no solamente tenemos este ropaje, sino que ahora ya no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay mujer, no hay hombre. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y Pablo es como si viera a Jesús como el recipiente. Ahora, no estamos hablando obviamente de que Jesús no es una persona, pero la idea de Pablo cuando habla de estar en Cristo es como si Jesús fuera un lugar donde está toda la bendición de Dios, donde están todos los atributos de Cristo y en el que tú y yo cuando creímos fuimos puestos. Por eso dice, nos hemos identificado. Si te fijaste aquí cuando en el verso 26 dice, 27. Dice, todos los que fueron unidos a Cristo. Cuando tú y yo nos bautizamos, lo que estábamos haciendo físicamente es representar lo que espiritualmente ya sucedió. Cuando tú creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, tú ahora formas parte de su cuerpo. Su cuerpo es la iglesia. Tú fuiste unido a Jesús. Y Pablo en el capítulo 6 de Romanos, si tú lo lees en tu casa, te vas a dar cuenta que es el principio. Dice, no podemos pecar porque ahora hemos muerto al pecado. ¿Cuándo? Cuando Cristo fue a la cruz. Tú y yo estábamos crucificados con Él. Somos uno con Él. Estar en Cristo, entonces, es que tu confianza está puesta en Él, pero no solamente de una manera teórica, sino que espiritualmente tu vida y mi vida fluyen de las bendiciones que solamente en Cristo están accesibles a nosotros. Es esta unidad y esta identidad compartida con todos los creyentes en aquel que murió por todos nosotros. ¿Sí me estás siguiendo? Ok, entonces, cuando tú vas al libro de Efesios, el capítulo 1 en realidad es una alabanza. Pablo está mostrando lo que Dios ha hecho. Y es bien interesante porque vas a ver a la Trinidad actuando en el capítulo 1. Pero el propósito es de alabar a Dios Padre por lo que ha hecho por medio de Jesús en nosotros. Y quiero que vayas tomando nota de quién dice en Efesios, Pablo, que somos nosotros. Y comienza en el verso 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Lo primero que quiero que veas aquí es que tu identidad, como decíamos ahorita, no es lo que haces. Tu identidad como creyente, tu identidad en Cristo primero, es como alguien santo. Alguien santo está escribiéndole al pueblo santo, al pueblo santo de Dios. Ahora, la palabra santo, y apunta en tu cuaderno, tú eres santo. Tú eres santo. La palabra santo para nosotros tiene esta connotación de alguien que es extremadamente bueno. ¿Sí? Normalmente así es como lo tomamos. Ahora, la Biblia sí aplica de esa manera la palabra también, pero en el contexto en que se aplica a los creyentes es la de separado. Dios es santo no solamente porque Él es bueno, porque Dios es bueno, pero Él es santo porque no hay nada ¿con quién lo puedes comparar? Él está apartado. ¿Se acuerdan? El otro día, el miércoles, yo les hablaba acerca de cómo estaba diseñado el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Decía que había un patio y luego había un lugar santo y luego había un lugar santísimo. ¿Qué, cuál era el simbolismo de esto? Mientras más te acercas a Dios, te acercas a su santidad. Y por eso eran como estos muros de protección para que, a ver, tú llegas hasta aquí, tú entras aquí, sacerdote, tú solamente una vez al año vas a entrar aquí y solamente de la manera en que yo te diga. Dios es santo, está separado. Y cuando Pablo dice que tú y yo somos santos, lo que está diciendo es que tú y yo, Dios dijo, tú eres para mí, eres mi pueblo. De entre todos los hijos de desobediencia, cuando tú y yo hemos creído en Jesús, en ese momento tú y yo somos separados, somos apartados como pueblo de Dios. Y no solamente eso, no solamente dice que eres santo, te apartó para su pueblo, pero además dice, eres fiel. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen problemas de fidelidad? Honestamente, no quiero meterlos en problemas con las esposas, pero cuando tú hablas en tu relación con Dios, ¿cuántos de ustedes pueden reconocer que no siempre somos fieles? Que dices, no, sí, Señor, yo todo contigo, bla, 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 bla. Y luego al rato te agüitas porque dices, sabes que no cumplí. Pero lo que la Biblia dice es que en Cristo tú eres fiel, eres llamado a esa fidelidad. Es bien interesante, me encanta que Dios lo ponga de esta manera, porque cuando tú ves a los corintios, cuando empezamos a leer Primera de Corintios, señalé esto, si tú te acuerdas. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, Pablo también hace este llamado a la iglesia y les dice en el capítulo 1, verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, ¿cómo puedes llamar iglesia de Dios a los corintios? Solamente por la fe, porque están en Cristo. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, mira lo que dice después, a los santificados en Cristo, a los que Cristo dijo, estos son míos, a los que Él apartó para sí como su pueblo, a los que Él llamó, dice, a los santificados en Cristo Jesús, y luego mira lo que dice después, llamados a ser santos. ¿Ya fui santificado? Sí. La santificación la hace Dios, Él te aparta para Él. Pero de allí comienza un proceso donde tú y yo tenemos que empezar a mostrar esa santidad progresivamente. ¿Me explico? Por un lado, la santificación es posicional, es Dios el que te apartó para Él. Pero por otro lado, la santidad personal se va mostrando progresivamente. Dios te aparta con un llamado, Dios te aparta con un propósito. Dios te aparta para que tú seas santo. ¿Por qué? Porque Él, Dios, es santo. Así que, ¿quién eres tú? Eres un santo, alguien que ha sido apartado para Él y llamado a ser fiel, a que mantengas esta fe, esta confianza en que Él te ha llamado para sí. Yo no sé si esto te da descanso, pero si a los corintios les dice santos, no tengo problema con que me digan mi santo. Me identifico con ellos. Así de que podemos nosotros tener esta confianza de que la identidad no está en lo que nosotros hacemos. En Cristo tenemos identidad. Somos apartados para Dios. Yo no sé cuántas personas en el mundo te apartan a ti. Este lo quiero para mí. Pero Dios lo ha hecho. Dios te ha tomado para sí como su pueblo. ¿Ok? Entonces, eres santo, eres fiel, y luego dice en el verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y básicamente lo que está diciendo, ¿sabes qué? Dios te ha bendecido con todo lo que necesitas para ser santo. ¿De qué está hablando Pablo específicamente? Podemos incluir muchas cosas, pero básicamente las cosas que menciona aquí Van a hablar de que has sido adoptado, de que Él te ha extendido su gracia, de que Él te ha dado su perdón, de que te ha dado revelación para que entiendas su voluntad, de que te ha dado el Evangelio para que puedas escuchar la buena noticia, responder a ella, y te ha dado su Espíritu Santo para que tú y yo seamos transformados por Él. Esto es lo que significa, que es posible que tú y yo seamos transformados. Porque una de las cosas que quizás es más complicada para nosotros como personas es decir, ¿cómo puedo cambiar si por años he sido así? ¿Cómo puedo dejar este hábito si por años he estado batallando con él? Bueno, es que no depende de ti y de mí, porque si fuera por nuestras fuerzas, en cualquier momento podríamos haberlo cambiado. Pero lo que Dios dice es que en este llamado que Él ha hecho, Él ha dado todo lo que tú necesitas, no solamente en esta tierra. Fíjate cómo dice el verso 3, nos bendijo con toda bendición, ¿en dónde? Lugares celestiales. Ahora, eso no significa que allá en el cielo están mis bendiciones para cuando llegue. No, cuando dice lugares celestiales, se refiere a que tú y yo tenemos que ver que el ámbito en el que Dios trabaja no es solamente esta tierra, sino que hay una realidad que no es perceptible a simple vista, que es la realidad espiritual. Dice, allí Dios está trabajando y te ha dado todo lo necesario para que espiritualmente tú puedas ser transformado en este mundo. No, pues cuando llegue al cielo ya están todas mis bendiciones. No, aquí en el ámbito de lo espiritual Dios te ha dado todo. Y esa es la razón por la cual, ¿cómo comienza el verso 3? Alabando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú y yo tenemos todo lo necesario para ser santos, para cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Y otra vez, no depende de lo que tú hagas, no depende de cuánto tengas en el banco, no depende de tu partido político, depende de que estés en el lugar correcto. ¿Cuál es ese lugar? En Cristo. Que tú tengas tu confianza puesta en Él. Así de que eres santo, eres fiel, eres bendecido con toda bendición espiritual. Pero no solamente eso, mira, verso 4 dice, según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Jesús. Dios nos escogió en Cristo, dice, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha. Básicamente lo que está diciendo es que la elección de Dios tiene un propósito. Tú y yo no solamente somos escogidos por Dios para tenernos ahí de adorno. No, nos ha escogido para que tú y yo lleguemos a ser algo, santos y sin mancha. Dios tiene un propósito por el cual te escogió. Ahora, de que seas escogido por Dios, yo no sé si puedas entender esto, pero particularmente los hombres. ¿Cuántos de ustedes fueron malos en los deportes? En el fútbol sí me escogían porque me gustaba tirar patadas. Decía, por lo menos estorbas en la defensa. Pero en el béisbol, yo tenía el guante, pelotas, tenía el bat, y nos íbamos a jugar béisbol, y todos, no, pues a este, al gordito, al otro, y yo estaba al final acá, ¿no? Y luego al final, y bueno, pues tú quédate con él, ¿no? Y el punto es, ¿cuántos de ustedes han sido escogidos para algo? A las mujeres, a lo mejor, ¿cuántos de ustedes vivieron la experiencia de que, oye, no quieres ser la reina de la escuela, la reina del área de administración? Y otras, ¿no quieres ayudar a que ella sea la reina de...? El hecho de que te escojan es significativo. Que Dios te escoja es impresionante, porque tú y yo no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Esa es la realidad. A veces los cristianos pensamos que Dios, como Él es omnisciente y puede ver todas las cosas, algunos de repente pensamos, es que Dios vio que yo iba a ser fiel y que yo tenía las capacidades para ayudarlo a que hiciera su propósito y por eso me escogió. No, no te escogió por nada en ti. Es solamente porque Él quiso. Mira, dice allí verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, lo hizo en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por qué causa? Según el puro afecto de su voluntad. Si pones por favor el verso 5 en la NTV, para que no te engañes, hermano. En la NTV dice precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Eso es lo que él quería hacer. ¿Por qué te escogió? Porque le dio la gana. Y estuvo feliz con esa decisión que tomó. No es porque tú y yo tengamos algo especial. El puro afecto de su voluntad. Este Dios amoroso nos escogió, pero con un propósito. Él quiere que tú y yo seamos santos. Él quiere que tú y yo seamos sin mancha. Y estamos en ese proceso. Cuando Él nos llama, nos hace consciente de este propósito, su Espíritu Santo trabaja para que tú y yo seamos más como Él, que seamos como Jesús. Por eso, si tú tienes tiempo como cristiano, no te conformes con, pues yo antes tomaba y ya no tomo. Ah, genial. Yo antes, no sé, me drogaba y ya no me drogo. Muy bien. Pero Dios quiere que tú y yo seamos santos. Eso implica nuestro carácter. Eso implica la manera en que hablamos, cómo tratamos a los demás y que veamos que su propósito último no es simplemente que seamos parte de su pueblo, sino que seamos santos, que seamos sin mancha. Dios te escogió, por eso estás aquí. Él te escogió. Ahora, eso no significa que Dios te trajo arrastrando y te metió a la puerta y te sentó allí. Algunas personas se sienten ofendidas. No, pero si yo qué, yo también decidí. Espérate, la Biblia dice que Él te escogió, pero si vas al versículo 13, dice, en Él, en Jesús, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, ¿te fijas? Dios te escogió, pero tú estás aquí porque escuchaste el evangelio y porque respondiste positivamente a la propuesta que Dios te hizo por medio del evangelio. Dios te escogió y te escogió con un propósito, que tú seas santo. Así de que eres santo, eres fiel, eres escogido, pero no solamente eso. Ve al verso 7, dice, en quien, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eres perdonado por Dios. Algunas personas batallan con condenación. Pero ¿sabes qué ha pasado? Cuando tú pusiste tu confianza en Jesús, Jesús no solamente perdonó tus pecados del pasado, Jesús perdonó tus pecados del futuro también. El sacrificio de Jesús cubre todas tus faltas. La muerte de Cristo es el pago suficiente por tus errores del pasado y por los que Él sabe que vas a cometer en el futuro. Tú y yo podemos tener esa tranquilidad, no de vivir pecando a gusto, no, de saber que tenemos acceso al perdón de parte de Él cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Él, cuando nuestra vida está en Él. Por eso muchas veces enfatizamos que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Allí está nuestra identidad, allí está nuestro propósito, allí está la razón de nuestra existencia. Y allí está el perdón y la justificación. Hemos sido perdonados. Y mira, es más, de hecho, antes de llegar a eso, hay varias cosas. No estoy enfatizando, como les dije, no es exhaustivo, pero si ves en el verso 5, dice que en amor nos escogió Él y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Es decir, somos sus hijos. Según el puro afecto de su voluntad, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué? Verso 6, aceptos. Dios te acepta como eres. Dios te conoce como eres. Dios sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Y de cualquier manera, Él te escogió y Él te aceptó y Él te perdonó si estás en Cristo. Esto también nos debe hacer libres de muchas cosas, porque muchas de las veces otra vez, nuestra identidad está en lo que los otros digan. Buscamos para agradar o vivimos para agradar a otras personas. Y yo trato de ser agradable para que las personas tengan un concepto de mí que me haga sentir bien, que valgo la pena. Pero la Biblia nos dice que Dios nos acepta. Él nos ha aceptado como somos, pero nos está transformando para que seamos como Él. Muchos de ustedes pueden tener esta lucha, ¿no? De querer que las personas siempre digan, ¡ay, qué buena onda eres tú! ¿No? No, no tenemos que pretender, porque Él nos ha aceptado como somos y nos ha perdonado. Así de que somos santos, somos fieles, somos bendecidos, no te lo había dicho, pero ya vimos, somos bendecidos, escogidos, perdonados. No solamente eso, verso, dice 8, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuántos de ustedes batallan porque dicen, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Alguna vez has luchado con eso? Es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Es que quiero conocer la voluntad de Dios para mí. Bueno, lo que la Biblia dice es que en Cristo, tú y yo tenemos de parte de Dios, no solamente un poquito, dice allí en el 8, que nos ha dado para que sobreabunde sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Verso 9, para que conozcamos el misterio de su voluntad. No sé si puedes poner la NTV. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Toda sabiduría y entendimiento. Tú y yo, en Cristo, podemos entender la voluntad de Dios. Y si yo te pregunto ahorita, de manera general, ¿cuál es el propósito con el cual te ha llamado? Lo acabamos de ver como tres veces. Quiere que seas santo. Quiere que seas santo. Pablo, en el libro de Romanos, nos dice de una manera más explícita también, si lo recuerdan, Romanos 8. Verso 28. En la NTV. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuál es ese propósito? Dios conoció a los suyos de antemano, los eligió para que llegaran a ser como ¿quién? Como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Dios te llamó y te dio un propósito. Quiere que tú seas como Cristo. Él quiere que yo sea como Jesús. Y lo he dicho, no es que camines sobre el agua y que levantes muertos. No, que tu carácter sea como Jesús. Que tú y yo vivamos y reflejemos esa gracia, esa obediencia que Cristo mostró. Y ese es el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Tú y yo tenemos un propósito. Ahora, a lo mejor tú dices, bueno, pero ¿significa que tengo que estar aquí en la iglesia todos los días y tengo que hacerme pastor? Sí, si quieres ser como Cristo, sí. Pero no, no es cierto. No, no, no importa lo que tú hagas. No importa la profesión que tú tengas, no importa si estás en casa, no importa si eres profesionista, en el lugar que estés, tú puedes mostrar el carácter de Cristo. Y el llamado es en el lugar que tú estés. A lo mejor algunos van a ser pastores, a lo mejor no lo saben todavía, pero el llamado es para todos en cualquier lugar. Dios te ha dado ese propósito. Así de que podemos conocer la voluntad de Dios como sus hijos si estamos en Cristo. Él nos ha dado la sabiduría para conocer su voluntad. Y esto es importante porque cuando hace como más de un mes que tuvimos una reunión de jóvenes, yo les preguntaba a los jóvenes, les decía, a ver, ¿cómo decides qué carrera vas a estudiar? ¿Cómo decides con quién te vas a casar? ¿Cómo decides dónde vas a trabajar? Y yo les dije, ¿no? Pues depende, ¿no? De dónde me paguen mejor. Digo, pues está bien. Ese criterio es un criterio del mundo. Todos piensan igual que tú. Pero si tú eres cristiano, no debe ser tu primer criterio. ¿Estás de acuerdo? Tu primer criterio es dónde puedo glorificar a Dios de una mejor manera. ¿Con quién te vas a casar? Pues una que esté bonita y que no me llene el ojo. Estás pensando igual que cualquier persona que no conoce a Dios. Tu forma de escoger tiene que ser quién te va a ayudar a glorificar a Dios más. Aunque parezca increíble para algunos, tu esposa, tu esposo puede o no dar gloria a Dios. Y ustedes saben. Bueno, mira, es muy bueno, pero no es cristiano, pero es lo único que le falta. Pues sí, todo le falta. ¿Sí? Entonces, pero sí, él me dice que no hay problema, puedo ir a la iglesia y él me va a acompañar. Bueno, ahí no estás honrando a Dios de entrada, estás en desobediencia desde el principio. En tu trabajo, tú puedes ir al trabajo, sabes que aquí me está yendo muy bien. Sí, ¿qué es lo que haces? Facturas falsas. No, aquí no me... No estás honrando a Dios. ¿Sí me explico? Ahora, son cosas que parecen obvias, pero en la práctica son tan comunes entre los cristianos, en Cristo. Y sabemos cuál es su voluntad, sabemos cuál es nuestro llamado. Tu llamado no es a que seas rico. Ahora, si Dios te concede, qué bendición, qué envidia, man, pero el punto no es ese. Lo que dice es que seamos santos. En tu matrimonio, Dios no dice para que tú seas feliz y tengas la mujer de tus sueños. No, es para que seas santo. Y a lo mejor te va a poner una mujer que te va a pulir, ¿no? Que vas a decir, Señor, no me equivocaría. Pero es porque Dios está trabajando a través de tu mujer. Y muchachos, no tienen que buscar al más galán. Tienes que buscar al que honre a Dios y te acerque a Dios y te ayude a honrar a Dios. Digo, si está muy ingrato, también puedes pensarla dos veces, ¿no? Pero el propósito a lo que voy es que sabemos cuál es el llamado. El llamado es a que seamos santos. El llamado es a que seamos como Dios. Y si estás en Cristo, todas tus decisiones tienen que estar filtradas por esto. ¿Esto me hace más santo? ¿Esto da más gloria a Dios? ¿O esto solamente me satisface a mí? Porque entonces allí estás en el capítulo 2 de Efesios, no en el 1. Aquí cuando dice el capítulo 2, que dice aquí en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Si tú no estás en Cristo siendo santificado para su gloria, entonces vives en los deseos de tu carne, de tus pensamientos, como un hijo de ira, como cualquier persona del mundo, dice, lo mismo que los demás. A veces como cristianos tenemos mucho esta idea de que si eres cristiano, Dios quiere que yo sea feliz. Es una mentira. No vas a encontrar ningún pasaje que diga que la voluntad de Dios es que tú seas feliz. La voluntad de Dios es que tú seas santo. Esa es la voluntad de Dios. Y para que tú seas santo, seguramente vas a pasar por situaciones difíciles. Pregúntale a Jesús. ¿Sí? Y muchas veces nuestro criterio es aquello que nos da más placer, o aquello que se acerca más a nuestros deseos, o aquello que me hace sufrir menos o me molesta menos. Pero esos son mis deseos, no necesariamente es el deseo de Dios. Ahora, si estás en Cristo, Pablo dice en el versículo 8 que él hizo sobreabundar toda sabiduría e inteligencia para que conozcamos su voluntad. porque eso es lo que Él se propuso. Por eso te escogió y para eso te llamó, para que tú y yo seamos santos. ¿Ok? Así de que eres santo, fiel, bendecido, escogido, perdonado, conoces la voluntad de Dios. No estamos a ciegas en este mundo, no estamos a tanteo, a tientas, no, sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora dice el verso 11, dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es más, dice, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. ¿Se acuerdan de Romanos 8:28? Es eso. Todas las cosas trabajan para que se cumpla el plan de Dios, pero como estamos unidos a Cristo, también tenemos herencia con Él. ¿Qué cosa vamos a recibir? Todas las cosas. El mundo futuro le pertenece a los hijos de Dios. Todas las cosas, dice, que le van a ser entregadas a Cristo. Somos coherederos con Cristo. Así de que tenemos una herencia. Tú y yo trabajamos en este mundo y vivimos en este mundo, pero siempre sabiendo que la actividad aquí no es la más importante. Otra vez, la actividad no te define. Porque tú puedes pensar que estás haciendo tantas cosas en este mundo y sin embargo, cuando llegues allá, te vas a dar cuenta que malgastas tu vida. Porque no es lo importante lo que haces, sino quién eres. Y cuando tú conoces la voluntad de Dios, entonces tú puedes trabajar en aquello que importa, en aquello que vale la pena, en aquello que no va a perecer. Porque la Biblia nos enseña que todo lo que tú construyas en este mundo, todos los tesoros, todos los logros, se van a acabar. Nada de eso va al cielo. Nada de eso va a la vida eterna. Tenemos que ver lo que es importante. No nos define lo que hacemos, sino quién somos. ¿Quiénes somos? Santos, fieles, bendecidos, escogidos, perdonados, conocemos la voluntad de Dios y tenemos herencia. Esa herencia es para el día que tú y yo seamos llamados a cuentas, cuando el Señor regrese. Pero en el ínter es el Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Por eso dice en el verso 13, lee antes, el verso 11 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Luego dice el verso 13, en Él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate el proceso. Dios nos dice que fuimos escogidos. Pablo nos dice, Dios te escogió. Dice que fuimos predestinados. Pero dice, cuando escuchaste el evangelio. Por eso es importante predicar el evangelio. Porque la gente, cuando escucha las buenas noticias de parte de Dios, puede responder a lo que Dios está invitándonos, a lo que Dios ha hecho. Dios dice que escoge, Dios dice que predestina, sí, pero dice que tú y yo respondemos y lo hacemos mediante el evangelio. ¿Y sabes qué? Lo que dice aquí, que cuando tú creíste en este evangelio de salvación, cuando creíste en Cristo, fuiste sellado. ¿Y sabes qué significa eso? El sello del Espíritu Santo es pertenencia. En la antigüedad escribían una carta, un documento importante, y el rey o el mandatario doblaba ese rollo, le ponía una gota de cera y tomaba un anillo y lo ponía allí. Y ese quedaba sellado. Y cuando lo entregaban, el sello venía entero y venía la autenticación de este documento es auténtico porque trae el sello del anillo. Tú y yo tenemos ese sello. Si hemos creído en Cristo, si estamos en Él, aquí se ve que no somos piratas. Somos auténticos, pertenecemos a Dios. Ese sello del Espíritu Santo de pertenencia. Dice allí en Pablo, en Romanos 8, acompáñame rápido, por favor. En Romanos 8, él muestra este distintivo que necesitamos tener los creyentes. Velo buscando en la NTV, por favor, Mario. Capítulo 8, dice en el versículo 9. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Ahora, por eso cuando gente dice, oye, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? No, pues tienes que pasar esto o tal cosa, porque si no, no has recibido el Espíritu Santo. No, la Biblia dice, tú creíste, eres sellado. Y entonces se muestra que tú perteneces a Cristo. Tú y yo le pertenecemos a Él. Tenemos al Espíritu Santo y eso muestra pertenencia. Pero no solamente eso, si regresa rápidamente a Efesios, en el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ponlo por favor allí. Dice en el NTV. NTV te da la palabra más. Mira, ¿el Espíritu qué es? La garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros, ¿qué? Le diéramos gloria y alabanza. Por eso para mí es un poco frustrante, familia. No quiero decir esto, pero ya lo dije. Cuando estamos en alabanza, en la adoración, y tú estás así. ¿Por qué? Porque para eso Dios te ha hecho su pueblo. Para esto Dios te ha dado todo esto, para que tú le des gracias a Él y le honres a Él y le adores a Él. Y si tú no estás adorándolo a Él, estás adorando a alguien más. A lo mejor es tú y dices, yo qué bueno soy, que mira Dios dónde me tiene y me quiere bendecir. Dios te escogió para que tú le des la honra a Él y la gloria a Él. Y te dio su Espíritu Santo para que tengas seguridad de pertenencia, pero también seguridad de tu herencia. El anticipo es el Espíritu Santo. El sábado pasado, la semana pasada, antes de la pelea del Canelo, hubo una boda y siempre en las bodas, recuerdo eso porque ya ves que las arras, eso significa, ¿no? El marido llega con las moneditas ahí, le dice, no, pues mira, esto representa la provisión que con la ayuda del Señor yo voy a dar a la casa. Y la mujer, sí, yo lo voy a administrar fielmente, bla, bla, bla. Pero básicamente la idea es, ¿la idea? ¿Cuál es la idea? Esto es una garantía de que yo te voy a mantener. Ese es el punto. Cuando habla de las arras, y Dios dice, el Espíritu Santo es la garantía de que te voy a dar tu herencia completa. Este es un anticipo. Así de que en Cristo eres santo, eres fiel, eres bendecido, eres escogido, eres perdonado, conoces la voluntad de Dios, eres el heredero, tienes al Espíritu Santo, eso te da pertenencia y también te da la garantía de que vas a tener la herencia futura. La pregunta es si estás en Cristo. Esa es la pregunta. Si no estás en Cristo, entonces estás en Efesios 2. Y en Efesios 2 dice que eres por naturaleza enemigo de Dios. Eres hijo de ira. ¿Sí? Y allí no tienes nada de esto. ¿Dónde estás tú? Te invito para que te pongas de pie, por favor. Esa es la primera parte. Vamos a hablar próximas dos semanas acerca de esto. Pero lo primero que tienes que resolver es si estás en Cristo o no. Eso es lo que tú tienes que ver. Y si no estás en Cristo, lo primero que tienes que hacer es acercarte a Él, pedir perdón por tus pecados y por la fe, poner tu confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque solo allí se llevó a cabo este glorioso intercambio, esta transacción. Mi injusticia por la justicia de Él, mi desobediencia por su obediencia, mi maldad por su bondad, para que entonces yo pueda decir como Pablo, justificados pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de lo que hizo el Señor Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque nada de lo que hacemos nos define. Eres tú, Señor, quien nos ha dado un propósito, eres tú quien nos ha llamado, quien nos ha aceptado como somos, quien nos ha perdonado, quien nos ha bendecido, quien nos ha dado a conocer su plan y el que nos ha garantizado que somos suyos y el que nos ha dado garantía de que un día esa herencia que nos has dado será completamente nuestra. Tendremos propiedad, posesión de ella, Señor. Te damos gracias porque nada de esto es por nuestro mérito. Todo, Señor, viene de ti, por ti, porque así te plació, porque tú eres bueno, porque lo hiciste, Señor, conforme a tu propósito. Y te damos gracias por ello, Señor. Queremos adorarte a ti. Te bendecimos y te alabamos porque esta es una obra tuya de principio a fin y porque solo tú mereces toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Gracias porque no tengo que esforzarme por ser alguien, Señor, no tengo que buscar la aceptación de las personas, no tengo que pretender ser algo que no soy, porque tú me aceptas como soy y tú me has transformado y me sigues transformando para que sea más como Jesús y para que, Señor, se cumpla ese propósito con el cual tú me has hecho tu pueblo, que sea santo como tú eres santo. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, guárdales y que tu Espíritu Santo siga trabajando, que cada uno de ellos pueda estar convencido de que tú eres poderoso para transformarlos de tal manera que ellos vivan para darte la gloria y la honra solamente a ti. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.